8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La costumbre, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sabía yo que había tantos pavos.
Pues fíjate.
45 millones.
45 millones.
De una tacada.
Pero vamos, en la misma tarde todos, ¿eh? Sí. Los cocinan a todos. Además es que la fórmula de que tienen ahí de cocinarlo es ahí en una olla.
Sí, tiene eso aquel, ¿eh?
Eso aquel, el asunto.
Sí, no es fácil,
y luego
no es
la
fácil.
Salsa que lo acompaña.
Es luego, ese, además es que si sale mal no hay remedio.
Si te equivocas,
de toda la familia,
si te equivocas la fastidias,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hablamos de ciencia y de salud, como siempre, con Jorge Alcalde, siempre que nos acompaña en la linterna. Y hoy, a propósito de la noticia de este día, el fallecimiento de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia durante 24 años, ahora senadora del Grupo Mixto, por toda la historia relacionada con la investigación por corrupción del PP en Valencia. Ella acabó el pasado martes de declarar ante un juez del Supremo y no sabremos si esa causa seguiría adelante o se archivaba. El caso es que dos días después de pasar por ese trance, de ese paseillo por el Tribunal Supremo, de declarar ante un juez, además un juez conocido como un exfiscal general del Estado, como Cándido Conde Pumpido, después de todo eso, de todo ese proceso, de meses de combate público y de no quererse marchar del Partido Popular, no dejar el escaño, después de toda esa presión, la noticia de esta mañana ha sido su fallecimiento por un infarto al corazón. La tensión acumulada, los disgustos, el estrés, los científicos que dicen, los que saben de esto, conducen al infarto.
Bueno, provocan algunas, o desencadenan una serie de factores que pueden conducir al infarto. No se puede decir que una persona muera de infarto producido por el estrés directamente. Eso no es fácil. O que mueras de un susto no ocurre así. Pero sí es verdad que una persona que cumple una serie de factores de riesgo, entre los más conocidos, conocemos cuáles son los factores de riesgo para padecer un infarto, pues la obesidad, la aterosclerosis, la cantidad de placas de ateroma en las arterias, la hipertensión, el haber fumado, ese tipo de cosas son factores de riesgo que pueden desencadenar un infarto si se somete a esa persona a una tensión constante o a un susto muy gordo, ¿eh? O un momento de gran tensión. La tensión, sobre todo el estrés es una estrategia de supervivencia de ser humanos. El estrés es positivo. Todos los animales sufren estrés y lo hacen para sobrevivir. El ejemplo que suelen poner los técnicos en la materia es el de la cebra y el león. La cebra, cuando ve la figura del león, sufre un gran estrés y eso le permite salir corriendo. Se pone en tensión su cuerpo, su circulación sanguínea, y huye. Pero la cebra en ese momento deja de tener estrés, cuando deja de ver al león. Cuando un ser humano se le somete a un estrés permanente, constante, de días,
medicación,
de meses...
Se ha dicho que tenía medicación contra la depresión.
Claro. Pues ese tipo de cosas, sin duda, conducen a que si hay un factor de riesgo previo, sea más propensa esa persona a padecer un
infarto. ¿Cómo es un infarto? ¿Qué tipos de infarto hay?
Bueno, es muy importante diferenciar, no tanto la tipología de infartos, si es un infarto de miocardio, si es un infarto cerebral. Al fin y al cabo, un infarto no es otra cosa que la ruptura de unas arterias o de unas venas producidas por un trombo, por una placa de ateroma, una placa de grasa que se acumula en las arterias. Estas placas o bien reducen el caudal de la vena, de la arteria, hasta que un momento de tensión, por ejemplo, genera la ruptura, o bien se van desprendiendo poco a poco y generan un trombo, un tapón, que hace que el caudal también se reduzca, y si al final se rompe ese vaso, pues se genera el infarto. Puede ser más o menos grave dependiendo de dónde se produzca y el tamaño de la ruptura. La diferenciación interesante desde el punto de vista de la ciencia con el caso de doña Rita Barberá es la diferencia que hay entre el infarto del hombre y de la mujer, de la que no se habla mucho, pero que recientemente se está investigando más al respecto. Las mujeres suelen sufrir los infartos, mueren más por infarto que los hombres porcentualmente, no sufren más infartos, pero cuando hay un infarto la mortalidad del infarto es mayor en mujeres, posiblemente por dos motivos. Uno, porque suceden a mayor edad. Son más tarde cuando llega el infarto. Por ejemplo, sabemos que antes de la menopausia las mujeres están más protegidas contra algunas enfermedades cardiovasculares que después de la menopausia. Pasada la menopausia tienen más riesgo de infarto y son más mayores y por tanto la mortalidad es mayor. pero porque los síntomas previos son diferentes. Esto es muy importante con respecto al caso que hoy nos ocupa. En el hombre suele ser, no siempre así, pero suele ser los síntomas previos un dolor intenso en el pecho que irradia hacia uno de los brazos, fundamentalmente al izquierdo, una fatiga repentina, es como más agudo. En el caso de las mujeres estos síntomas no son tan así. Suele ser, por ejemplo, más una sensación de falta de respiración. El dolor no es tan intenso. O bien el dolor, la mujer no lo entiende como tan intenso y por lo tanto no lo reporta al médico. Es un poquito más complicado atender a un infarto agudo, urgente, en el caso de las mujeres que de los hombres. Por eso a lo mejor también en el caso de las mujeres hay más mortalidad. Fíjate que algunas de las cosas que hemos conocido por familiares de la señora Barberá relatan eso, ¿no? Que se sentía fatigada la noche anterior, que había tenido un problema de respiración.
Sí.
Bueno, evidentemente, si un hombre recibe un golpe muy gordo en el pecho y un dolor rápido en el brazo, va corriendo a urgencias o llama al 112. Si una mujer se siente fatigada y respira peor, no llama a urgencias. Y ese es el motivo por lo que muchas veces el infarto de miocardio en mujeres es más mortal, produce un porcentaje más de muertes que en el caso de hombres. Si además se tiene la mala...
Se detecta peor, se intuye peor.
Se intuye peor y se reporta menos a los médicos, no se llama tan rápido a urgencias. Sí. Y bueno, esto se me pasará descansando, ¿no?
Sí.
Por eso hay unas campañas muy interesantes de concienciación también a los médicos de familia para que a las mujeres les informen bien de las diferencias sutiles de síntomas entre las enfermedades cardiovasculares de un hombre y de una mujer. Si además tiene la mala suerte, entre comillas, porque bueno, en este caso es una mala suerte, de que el infarto se produce en un entorno privado, en la habitación de casa o en la habitación de un hotel, la asistencia es más tardía que si ocurre, por ejemplo, en la calle. Una persona que se desploma en la calle, enseguida hay alguien que llama a la policía, llega al SAMU, las emergencias. Es una serie de condiciones que posiblemente estén detrás de este tristísimo suceso.
Un comentario en un minuto, porque estamos en la Semana Europea para el Uso Prudente de los Antibióticos.
Sí.
Y los datos no son buenos,
¿no? No son nada buenos. Fíjate que en toda Europa hay 6 países en los que ha descendido el consumo de antibióticos comunitarios, el que se toma uno por su cuenta o le encarga el médico de familia. Aunque ha aumentado el uso de antibióticos hospitalarios en el seno de los hospitales. Pero España no es uno de esos países en los que ha descendido. En España ha subido desde 2011 a 2015, ha vuelto a subir el uso de antibióticos, el uso comunitario de antibióticos, el uso no hospitalario de antibióticos. Y el principal problema al que esto conduce, como todos sabemos, son las famosas resistencias bacterianas a los antibióticos. Cada vez hay más bacterias que son resistentes a los antibióticos y no se mueren cuando intentamos matarlas. Y algunas de ellas muy peligrosas. La Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que ha aumentado en un 8% la resistencia de esta bacteria que está en los hospitales y que produce en muchos casos neumonías graves, incluso la muerte. La E. coli, la famosa E. coli, otra bacteria, Escherichia coli, que preocupa mucho porque está aumentando la resistencia. Algunos tipos de estafilococos. Bueno, en definitiva, hay cada vez más bacterias resistentes y lo que este informe de la Semana Europea para la Concienciación del Uso de los Antibióticos ha relatado es que además los últimos antibióticos, los que llaman de última línea, los que ya se ofrecen solo en los casos más graves de resistencia en los hospitales cuando ya se ha puesto toda la batería de antibióticos y el enfermo sigue sin curarse, esos también están empezando a fallar. Con lo cual, ojito, porque algunos expertos han dicho que si seguimos así, puede que estemos volviendo a un tiempo antiguo, casi medieval, en el que cualquier intervención médica supone un riesgo. Cualquier operación, una quimioterapia, una emergencia hospitalaria podría suponer un riesgo de infección, cosa que se nos había olvidado porque llevamos muchos siglos sin padecerlo.
Noticias de la ciencia y la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Gracias, amigo.
Hasta otra.